Y bueno, ya sabéis qué quiere decir estas canciones tipo medieval, que hoy nos toca colaboración con Jesús Máscara, que con Máscara. Egunon, ¿qué tal estamos?
Egunon, Eneko, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hoy es un día típico, normalmente solemos tener los miércoles, pero bueno, ya tuvimos la visita de los de tercero de la ESO y no, igual vimos no era conveniente hacer este tipo de colaboración con ellos.
Seguro que te lo pasaste estupendamente.
Me lo pasé ellos. Muy bien, la verdad que se portaron estupendamente bien, disfrutaron, que eso es lo que con lo que tenemos, ¿no? Que apuntarnos el tanto.
Efectivamente.
Y bueno,
ahí.
Y bueno, nos toca retomar un poco cómo era la sociedad navarra, ¿no? Por aquel entonces, y en este caso vamos a ir con la monarquía, si no estoy mal informado.
Efectivamente, los orígenes del reino de Navarra o Pamplona.
Eso es. Y bueno, ¿cómo, cuéntanos cómo comienza la postulación como reino?
Pues mira, los orígenes del reino de Navarra en realidad son difíciles de establecer con exactitud, puesto que la documentación disponible no siempre es de la calidad suficiente para establecer como hechos meras suposiciones o hipótesis de trabajo. En palabras del propio historiador Ángel Martín, él dice que lo cierto es que la escasa y deficiente documentación solo autoriza a situar en el siglo IX una fase de laboriosa gestación, una especie de reino latente del espacio político, que en la siguiente centuria, en el siglo X, aparece ya definido como una monarquía equiparable por su contextura y empaque a los demás reinos cristianos de la Europa occidental.
Y bueno, vamos un poco con los hechos que nutren, digamos, la gestación de
sí, este del reino. Pues sí, la verdad, dicho esto, vamos con los hechos, efectivamente. Primer hecho, la invasión musulmana de la península comienza en el año 711 y ya en el año 713 los ejércitos musulmanes alcanzan el valle medio del Ebro. Después de controlar los territorios navarros, los musulmanes siguieron avanzando hacia el norte para someter a su gran enemigo de occidente, que eran los francos, y para ello concretan en Pamplona un ejército extraordinario que a través de Aquitania se adentra posteriormente hasta Burdeos. A pesar de una primera victoria cerca de Burdeos, los sarracenos o los musulmanes son derrotados en Poitiers por Carlos Martel. Esta derrota y los enfrentamientos internos entre las distintas facciones árabes, bereberes y sirias, afectaron al dominio musulmán en la zona norte, y es entonces, a partir de entonces, cuando su influencia queda restringida o acotada a la península ibérica, quedando el resto de Europa fuera de las pretensiones islámicas, ¿no? Pero fíjate, también precisamente desde ese momento el norte peninsular y particularmente Navarra estará sometida a constantes fricciones entre los francos del norte, que estaban interesados en mantener un territorio al sur de la Galia que sirviera de frontera con el Islam, lo que conocemos como Marcas, y por otro lado las pretensiones de la Córdoba islámica al sur. En ese entorno estratégico, la situación de Pamplona fue cambiante, fue indecisa. Había dos tendencias o grupos rivales que se dibujaron durante años entre los cristianos de Pamplona. Unos eran partidarios de aceptar la protección carolingia, la protección de los francos, y otros de aceptar los pactos acordados con los emires o el emir musulmán. Ni los musulmanes lograban consolidar su dominio, ni las presiones carolingias sobre familias aristocráticas locales, particularmente los Velasco, que aparecen una y otra vez en la historiografía navarra, lograban cristalizar un dominio, el franco, ni por otro lado los pamploneses conseguían asegurar su independencia. En definitiva, estamos hablando de inestabilidad política e inestabilidad estratégica, ¿no? Cuando en el año 734 Ubba ibn Ahad es nombrado emir de Al-Ándalus, inicia por toda la península una especie de consolidación de la autoridad islámica, lo que le lleva a someter de nuevo a Pamplona e instalar con carácter permanente una nutrida guarnición musulmana que pone en esos años una especie de paréntesis momentáneo en la inestabilidad que vivía la ciudad. pero más tarde la caída de la dinastía Omeya en Damasco hacia el año 756 provoca también un nuevo periodo de inestabilidad en la zona Pirineo-Cuenca del Ebro, que daría lugar a la famosa expedición de Carlomagno a Zaragoza, y su derrota posterior en Roncesvalles. Esa fracasada expedición seguramente favoreció que los antiguos linajes vascones fueran asentando poco a poco un poder político autónomo.
Bueno, según tengo entendido, en esta época había una serie de linajes, entre ellos los Banu Qasi, que más bien parecen sacados de películas de ciencia ficción, como si fuesen una banda, pero sí. Eran importantes, ¿no? ¿Es así?
Pues sí, eran, efectivamente fueron muy importantes. Entre esos linajes, efectivamente, estuvieron los Banu Qasi, que traducido eran los hijos de Casio, ¿no? Te explico un poco lo de los Banu Qasi. Uh-huh. Cuando los sarracenos llegan al valle medio del Ebro, allá por el año 713, este se encontraba gobernado por el conde Casio, o Cassius, quien se somete al poder de los Omeya y se convierte al Islam, a cambio de mantener su poder en la región, dando comienzo a esta famosa estirpe de los Banu Qasi. Uh-huh. Es muy probable, según las fuentes disponibles, que Casio fuera un poseedor, un rico hombre, cuyo asentamiento familiar hundía sus raíces entre los romano-vascones del Valle del Ebro. Casio estableció un juramento de fidelidad con los califas omeyas de Damasco, vínculo que mantuvo durante 200 años, a pesar de lo cual siguió manteniendo intensas relaciones políticas y de parentesco con los demás dirigentes vascones vecinos. Gracias a esas relaciones, a su habilidad en la gestión de las alianzas, de las que salieron casi siempre reforzados, y también, lógicamente, a su poder militar, los Banu Qasi llegaron a ejercer un dominio impresionante en la marca norte musulmana, justo cuando fue gobernada por Musa ibn Fortún y, sobre todo, por Musa ibn Musa, o Musa el Grande, a mediados del siglo IX. Musa ibn Musa muere en el año 863, y llegó a ser gobernador de Tudela y de Navarra, ¿no? El poder de este último se extendía desde lo que hoy es La Rioja hasta Tortosa en el Mediterráneo y la frontera norte de Francia, y se designaba a sí mismo como el tercer rey de España. En definitiva, los Banu Qasi fueron muy importantes, uh-huh, en la configuración del territorio y también del reino, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, entre no solo sería esa dinastía, ¿no?, la que, digamos, sería o destacaría, ¿no?, en ese sentido. También habría otras dinastías, ¿no?
Sí, efectivamente. Había otras que dieron lugar al nacimiento del reino. Empezamos, por ejemplo, con los Íñigo. También desde comienzos del siglo IX aparecen instalados sólidamente en la comarca de Pamplona la dinastía o la familia de los Íñigo, los Eneco, que con el tiempo van a coordinar a los núcleos autónomos vecinos, establecen relaciones políticas y familiares con los Banu Qasi, uh-huh, y con el apoyo de estos asumen probablemente el título de Rex Rey en la zona de Pamplona. En concreto con Íñigo Íñiguez o Íñigo Arista, ¿no? Uh-huh. Cabeza reconocida de la primera dinastía navarra. Uh-huh. La tercera dinastía importante en esos tiempos eran los Jimeno, que se mueven en un terreno más fronterizo con los musulmanes, entre las comarcas de Lumbier y Sangüesa, ¿no?, lo que seguramente les supuso una mayor dedicación y una mayor tensión militar, que sin embargo no soportaban los Íñigo, que estaban un poquito más al norte. Y eso les da un prestigio militar acrecentado a lo largo de las décadas y que les llevará a sustituir a los Íñigo en el proyecto de reino, en concreto con Sancho Garcés I, que para parte de la historiografía navarra fue realmente el primer rey, puesto que no estuvo bajo la dependencia musulmana. Según algunas fuentes documentales, los Jimeno y los Íñigo tuvieron un tronco familiar común. Por último, hay una especie, una estirpe que señorea los valles del norte, Salazar, seguramente también Ezcoa, que son los Sirtanillun o Cerretanos, quienes probablemente también gobernaron el condado de Aragón entre 816 y 843, quedando desde el 844 también sometidos a los Íñigo, ¿no? En fin, estas serían las dinastías. Hemos dicho que los Banu-Qasi mantuvieron buenas relaciones con sus vecinos de Pamplona, aliándose con los Íñigo en diversas ocasiones contra el poder central del Emirato Omeya o contra el afán expansionista por el norte del Imperio Carolingio. Estas relaciones se fortalecieron debido al matrimonio segundas nupcias, de Oneca. Esto es un poco lío, pero se había casado anteriormente con el vascón Íñigo Jiménez y madre de Íñigo Arista. Bueno, Oneca se casó con Musa Infortún. De esa unión nació Musa Inmusa, el cual era, por tanto, hermano de Íñigo Arista. Los vínculos familiares quedaron reforzados más adelante con el matrimonio de Asona, la hija de Íñigo Arista, con su tío, precisamente, Inmusa Inmusa. Este matrimonio dejaba bajo la influencia de Íñigo Arista unos territorios muy importantes, muy considerables, desde Pamplona hasta los valles pirenaicos del Irati y el Valle de Echo, ¿no?
Y bueno, suponemos que Pamplona era una de las plazas más importantes y, como nos ha dicho, pieza codiciada por las potencias dominantes de la época. Pero ¿cómo se gesta la primera monarquía pamplonesa?
Bueno, efectivamente, como tú dices, Pamplona fue durante mucho tiempo la ciudad más importante y rica de esa frontera de intereses en la que se convirtió el territorio navarro. Y, en consecuencia, hubo numerosos intentos para hacer de ella su capital. Además de contar con una población numerosa y estable por encontrarse en el valle rico y fértil del Larga, era un lugar de reunión e intercambio entre las rutas del mundo islámico al sur y la Europa cristiana al norte, por los pasos pirenaicos vascos y los puertos costeros del Cantábrico. La fama de prosperidad y riqueza, en fin, comerciaba con artesanías en cuero, instrumentos de música, libros, armas, materias primas, etcétera, pues esa fama llegó incluso hasta los vikingos, ¿no?
Y bueno, algo que me interesa, a ver si tengo que reivindicar mi derecho a ser rey también, ¿qué nos puedes contar de Eneco Enéquez?
Pues sí, vamos un poquito con Eneco Enéquez. Tenemos que decir que apenas se sabía nada de él hasta la aparición de los textos del historiador árabe Ibn Haiyan. Gracias a ellos sabemos que se llamaba Eneco Enéquez, o lo que es lo mismo, Íñigo Íñiguez, ¿no? La noticia cierta de que en el año 812 tenía una hija casada nos orienta a suponer que habría nacido hacia el año 780 o antes. El patronímico Enéquez nos dice que era hijo de otro Eneco anterior. En fin, fuera como fuese, las tres fuentes históricas más significativas, Rada, Ibn Haiyan y el códice de Mella o de Roda, concuerdan en que fue el primer rey de los pamploneses. Hacemos un poco referencia a estas fuentes históricas. El códice de Mella hace alusión efectivamente a Íñigo arista. Uh-huh. En los textos de Yin Haiyan se le llama en eco con el sobrenombre de el vasco, uh-huh, o si se prefiere el gascón, ¿no? Esto es un poco, digamos, lo que hay en la historiografía, uh-huh, relativo a Eneco Enéquez.
Y bueno, cuéntanos cómo se gesta en concreto la fundación del reino.
Sí, parece que en el año 812 se negoció una paz entre el emir de Córdoba y Carlomagno, que entrañaba un reparto de zonas de influencia, ¿no? El emir abandonaba a los francos Barcelona y tal vez Huesca, a la que aspiraban, y Carolingio, por su parte, renunciaba a Zaragoza y Tortosa. En todo caso, los valles de altos del Pirineo aragonés y las tierras de Pamplona estaban incluidas en una zona de influencia carolingia, ¿no? La paz negociada dejaba a Carlomagno las manos libres para intervenir en la frontera. Y en efecto, durante un tiempo se decidieron una serie de intervenciones militares sobre Pamplona que trataron de someter las tierras pamplonesas a los carolingios. Siempre, curiosamente, con el apoyo de la familia Velasco, a la que hemos hecho antes alusión. Uh-huh. Bien, suele detallarse el año 816, en el que tiene lugar una batalla que pierden los Velasco, uh-huh, como el principio de un cambio político en Pamplona, suponiendo que Velasco era el soporte carolingio en la ciudad y que desde entonces el mando en esta ciudad y su territorio pasa a poder de la familia de los Íñigo, en concreto a las manos de Íñigo Arista, uh-huh, al que puede llamarse en sentido amplio el primer rey de Pamplona. Es muy probable que Arista gobernase con el apoyo de los Banu Casi, ¿no? Uh-huh. La frontera de este sector Aragón, Pamplona, Rioja, quedaba así repartida entre aristas y banucasis, que obraban siempre en estrecha alianza con el emir. Es probable que en estas fechas Musa y Musa fuese el amín de Tudela y su comarca, como hemos dicho anteriormente. Bueno, también queriendo el carolingio Ludovico Pío recuperar el espacio perdido en Pamplona por los carolingios, envió en el año 824 a los condes Eblo y Aznar con tropas suficientes para imponer su dominio. Y efectivamente, llegaron hasta Pamplona y, como dicen las crónicas, hicieron lo que tenían que hacer. Uh-huh. Pero al regresar en los pasos del Pirineo, otra vez Roncesvalles, fue la segunda batalla de Roncesvalles, fueron desastrosamente derrotados, por lo que los carolingios renunciaron, al menos durante un tiempo, al control de la ciudad. De este hecho de armas data una férrea alianza entre los Arista y los Banu Casi, bajo la jefatura de Eneco Arista. Y desde este momento se puede ya hablar del reino de Pamplona, que tanta resonancia iba a tener en la historia posterior, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, la estrecha amistad entre los Arista y los Banu Casi, si bien protege a los Arista de cualquier ataque musulmán, les somete también a los vaivenes de la política de sus inquietos aliados, los Banu Casi. De ahí que su reinado tuviera como eje fundamental la negociación con sus enemigos y la política de alianzas matrimoniales con sus vecinos. De Íñigo Arista dice Yin Haiyan que murió en el año 851 de alferecía que le estuvo imposibilitado durante algún tiempo y que heredó el poder su hijo García Íñiguez. Su vida en definitiva estuvo bastante ligada a la de su hermano uterino Musa Ibn Musa, el de la familia de los Banu Casi, ¿no?
Y bueno, ¿qué conclusiones podemos obtener de todo esto?
Pues sí, quizás con el lío este de las batallas y de los matrimonios y de las alianzas, quizás no ha quedado suficientemente claro el hecho del primer reino de Pamplona, vamos a tratar de establecer algunas reflexiones o conclusiones últimas. Una primera que habría que hacer sobre la monarquía navarra, aclarando que el territorio navarro, como consecuencia de ser un enclave fronterizo, siempre estuvo sometido a las presiones de todo tipo, militares, dinásticas, expansionistas, económicas incluso, de otros reinos. Este hecho es una constante en nuestra historia navarra que condiciona también el nacimiento mismo de la monarquía, ¿no? La primera conclusión. Segunda, asimismo, la configuración del reino en sus primeros tiempos no tiene un entronque con la defensa de la fe cristiana, sino más bien con el dominio e influencia territorial. Dice en concreto la Carra, historiador, que solo a partir del siglo X se entra en el espíritu de la reconquista para la cristiandad. Tercera conclusión, al menos provisional, siguiendo las opiniones del mismo historiador José María Lacarra, afirmaríamos que los reyes de Pamplona Navarra, al menos en la primera dinastía, no son continuadores de los reyes visigodos de Toledo ni de la proyección peninsular del gran imperio de Carlomagno, ¿no? También hemos visto que los historiadores de la Alta Edad Media Navarra parecen estar de acuerdo en que las dos dinastías, la Íñiga y la Jimena, proceden de un tronco común que podría datar del siglo VIII y en él podría incluirse a los antepasados de los Banu Qasi. Recordemos que es el conde Casio. Es muy posible que las tres familias, con frecuentes enlaces matrimoniales, derivasen de los poseedores de los bienes territoriales, una élite rectora que gobernaría el país con el consentimiento de la autoridad visigoda, musulmana o carolingia, tal vez obetense posteriormente según los casos. Hay que suponer que de existir esta élite, siempre estamos hablando en el terreno de las conjeturas, aunque de raíz vascónica, estaría suficiente romanizada y cristianizada. Otra conclusión es que los autores árabes de la España musulmana llaman con frecuencia a estos reyes de Pamplona los Banu Benekok, en singular Ibn Menekok, aludiendo con ello a un antecesor epónido de nombre Eneco o Íñigo, del mismo modo que se refieren a los reyes asturianos con el nombre de Banu Alfonso, fueran o no descendientes directos de Alfonso I. Bueno. Y por último, podríamos decir que los múltiples enlaces matrimoniales entre las familias Íñiga y Jimena implica un clima de convivencia y amistad que no parece favorecer una especie de golpe de Estado que se da en el año 905 a favor de Sancho Garcés I. Es más probable que este Sancho Garcés gozase del respeto y de la devoción de los múltiples varones del reino, dispuestos a asestar el golpe definitivo a los inquietos y agresivos Banu Qasi bajo la dirección de un caudillo de prestigio, y que fuese Sancho Garcés el elegido precisamente para esa misión. Pero esto no deja de ser una simple opinión, una especie de conjetura carente por completo de fundamento histórico.
Bueno, pues ya hemos tenido un repaso bastante majo de lo que es la monarquía navarra, de dónde viene el reino y bueno, quiénes fueron, ¿no?, esos primeros reyes. Muchas gracias, Jesús, por esta lección y bueno, esperamos.
Gracias a ti, Eneco. Espero que haya quedado mínimamente claro más o menos cuáles eran las variables en la formación del reino de Pamplona Navarra.
Yo creo que sí, ha quedado bastante claro y bueno, esperamos nuevas lecciones en un futuro, así que hasta dentro de 2 semanas volvemos a estar.
Muchas gracias, Eneco. Es que ricasco.